Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches y cada vez más de noche. Son las 20, hoy es jueves y estamos comenzando Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, junto con Sebastián Tamashiro, que está acá a mi lado, y aprovecho para saludarlo. ¿Qué tal, Seba?
Hola, Pablo Roset, ¿cómo estás?
Todo muy bien, por suerte.
Hoy tenemos un programa muy lindo, ¿no? ¿Por qué no le contás a la gente?
¿Cómo no? Le podemos contar a la audiencia que hoy vamos a tener dos entrevistas radiales. Radiales no, telefónicas.
Bueno.
La primera será con Raúl Lavado, que es docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad y además es investigador del CONICET, quien se va a referir a los temas que va a desarrollar en el próximo simposio, que se llama Global Symposium of Soil Pollution, que está organizado por la FAO en Roma, que va a ser a principio del mes de mayo y a donde él fue invitado. Así que él va a disertar acerca del estado de contaminación de los suelos de la región pampeana. Y en segundo lugar vamos a comunicarnos con Carlos Carballo, que es coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA.
Amigo de la casa, aparte.
Además, acaba de publicar, como ya sabes, el libro Soberanía Alimentaria y Desarrollo, Caminos y Horizontes en Argentina. Y nos va a comentar a nosotros y a la audiencia, por supuesto, los contenidos centrales de esta obra y además de las reflexiones que surgen a partir de la misma. Así que tenemos una hora por delante y vamos a empezar con un poco de música para luego sí meternos de lleno en los contenidos del programa. ¿Y programa número cuánto, Seba?
¿295?
Epa, nos vamos acercando al 300,
¿no? Bueno, el 300 vamos a estar sorteando alguna cosita, capaz, estén atentos.
Tal vez. Bueno, vamos a un corte y volvemos.
Any of these dogs racing through my brain. It's true.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación telefónica con Raúl Lavado, docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad, investigador de CONICET, quien acaba de ser invitado a exponer oralmente en un simposio organizado por la FAO en Roma, Simposio Global, Symposium of Soil Pollution, y está en comunicación con nosotros para contarnos un poco y a la audiencia sobre esta experiencia. Hola, Raúl.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Todos muy bien, por suerte. Bien, bueno, queríamos saber un poco más acerca de esta invitación que te hicieron a participar en el Congreso de la FAO. ¿Cómo está estructurado el Congreso y sus objetivos?
Sí. Bueno, ustedes saben, la FAO es el organismo de las Naciones Unidas que tiene que ver con los alimentos y la agricultura.
Exacto.
La FAO tiene varios organismos afiliados, llamémoslo de alguna manera, que trabajan para la FAO. Uno de ellos es un organismo que se llama Global Soil Partnership, que, entre otras cosas, organiza un seminario mundial muy grande sobre temas de suelo, de la ciencia del suelo y la tecnología de los suelos, contaminación de suelos.
Sí.
Y me han invitado a participar poniendo una charla que va a ser el día 3 de mayo, es decir, la semana que viene, allá en Roma, Italia.
Bien, ¿y esta es la primera vez que participás?
Sí, yo la primera vez que participo. Ha participado otra gente de la cátedra, por ejemplo, Karina Álvarez participó el año pasado, pero ella habló sobre materia orgánica del suelo, que es su especialidad. Ellos generalmente buscan para financiar, porque en realidad la invitación incluye el pasaje de avión y la estadía y el alojamiento y la comida, ¿no es cierto?
Claro, lo cual no es un tema menor.
Ellos cubren los gastos, digamos, de alguna manera.
Sí, no es un tema menor.
Claro, es que no es menor, porque si no es medio complejo ir hasta allá, ¿no?
Exactamente.
Ah, complejo, no, claro.
Claro, sí.
Digamos que ellos financian que vaya gente de América Latina, de África y de algunos países del continente asiático, fundamentalmente. Y, lógicamente, los países más desarrollados, financian solos la presencia en este seminario.
Exacto. Y sabemos...
El seminario abarca cinco grandes temas.
Justo.
De la contaminación de suelos, y uno es un estudio de la contaminación de suelos agrícolas. Este es uno de los temas. El otro tema es el impacto de la contaminación en la producción de alimentos, en el medio ambiente y en la salud humana. El tercer gran grupo de temas involucra la remediación de suelos contaminados. Después hay otra área que es el desarrollo de políticas para prevenir la contaminación. Y el último gran tema es el establecimiento de límites para... Límite quiere decir límite analítico. Es decir, bueno, a partir de esta concentración, esto es contaminante o no, ¿no es cierto? En el caso del suelo. Cuando ellos me invitaron, yo tuve dos opciones para elegir. Una era presentar un caso concreto, pequeño, particular, digamos así, un experimento, un estudio. Y la otra opción que se me ocurrió que sería mejor era, que fue lo que hice, presentar un review, ¿no? Es una visión global.
Claro.
De la contaminación de suelos en la región pampeana. Me pareció que ese tema era mucho más importante porque este evento es un evento que van, se calculan a 3.000 personas, que es muy grande, van de todos los países del mundo, de casi todos los países del mundo. Entonces me pareció que era más importante mostrar un estado de situación, una región trascendente como es la región pampeana, a nivel mundial, ¿no es cierto?, en comparación a presentar un trabajo pequeño de un experimento hecho en un pequeño lugar, ¿no es cierto? Así que bueno, mi presentación es eso, es la contaminación de suelos de la región pampeana y su estado actual.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Soy Sebastián. Sí. Aprovecho y ya que nos estás mencionando el tema en el que vas a disertar, ¿nos podrías dar un adelanto de cuál es el estado de la contaminación en los suelos de La Pampa?
Sí. Bueno, en realidad yo trato básicamente dos temas y superpuesto con dos situaciones. El primer tema es la contaminación con metales pesados y con, o si no, con productos orgánicos.
Ajá.
Que son dos cosas distintas, porque el metal pesado es un tipo de contaminación que es permanente. Mirá. Es una vez que un suelo se contamina con cadmio, con plomo, con cobre, o con cromo, o con arsénico, a partir de ahí, esos elementos pueden durar cientos de años en el lugar.
Y cómo
se van transformando y van cambiando su disponibilidad para las plantas, su presencia es, podríamos llamarla, permanente.
¿Y cómo entraron muchos de estos metales al sistema?
¿Cómo?
¿Cómo entraron estos metales al sistema, digamos?
Bueno, pueden entrar, en este caso en Argentina es distinto, pero porque no hay, pero pueden entrar por industria, pueden entrar por minería, pueden entrar por la aplicación de barros cloacales contaminados en agricultura.
Ajá.
Sí, tienen varios mecanismos de entrada, ¿no es cierto?
Okay.
Precisamente en Argentina, como no hay minería en la región pampeana, hay muy poca industria en esa región, consumo de fertilizantes, fosfatado, que podría ser otra forma de entrada, es muy limitado todavía, entonces digamos no hay fuentes de contaminación. Y el resultado que presento es que precisamente los suelos no están contaminados.
Okay.
Los valores de determinados en los suelos argentinos, agrícolas en general, están dentro de lo normal en todo el mundo y son valores bajos, ¿no es cierto?
Y
la situación es un poco distinta cuando se trata de contaminantes orgánicos. Los orgánicos tienen una característica diferencial muy clara con los metales pesados, es que no solo se mineraliza, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tarde o temprano, un producto orgánico aplicado a un suelo termina siendo transformado en anhídrido carbónico y agua. A veces tarda un poco más, tarda un poco menos, pero tarde. Un ejemplo que se puede ver claramente es cuando hay un derrame de petróleo, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, uno a veces ve en televisión, un barco petrolero volcó, se hundió, chocó contra unas rocas y desparramó ahí miles de toneladas de petróleo sobre la costa, y uno ve la costa toda llena de petróleo, ve las aves todas empetroladas, los peces muertos, es una catástrofe terrible, ¿no es cierto?
Sí.
Y va a los 4 años y si no le dicen, no se da cuenta que hay un derrame de petróleo.
Uh-huh.
Porque a la larga, la naturaleza se encarga de metabolizar todo.
¿Y en La Pampa, ¿cierto?, cuál es la principal fuente de contaminantes?
¿Cómo?
En Lacan, nuestro territorio pampeano, ¿cuál sería el principal?
Bueno, acá en la región pampeana, como no tenemos estación de petróleo, no tenemos ese problema. Pero lo que hay es un consumo muy elevado de agroquímicos. Esa es una característica que tiene la Argentina, que se usa mucho agroquímico. Yo, la verdad que como no soy especialista en agroquímicos, en el uso, no tengo idea por qué se usa tanto.
Ajá, uh-huh.
Pero el consumo es más alto que en otros países del mundo. Y entonces esto está generando, digamos, preocupación, ¿no?
Sí.
Hay varias determinaciones que se han hecho que muestran que los suelos tienen estos elementos, por ejemplo el glifosato y otros plaguicidas, otros herbicidas, pero lo que ocurre es que lentamente se van descomponiendo, entonces la situación es un poquito más complicada porque una cosa es el efecto que puede ser en un momento determinado, pero a los 15, 20 días o 30 días los elementos se van siendo eliminados. Entonces, en este caso, no tenemos valores límites que diga a partir de tal valor es tóxico, a partir de bajo de tal valor no es tóxico, porque eso cambia día por día, ¿no es cierto?
Claro.
De tal manera que es una preocupación que hay acá en Argentina, pero los resultados que se encuentran son muy variables y justamente debe tener que ver con ese fenómeno,
uh-huh,
en el sentido de que hay trabajos que muestran que no hay efectos sobre la fauna y la flora del suelo, otros trabajos muestran efectos temporarios, otros trabajos muestran efectos, digamos, que son puntuales, que ocurren en un momento y después se desaparecen, o transitorios, y finalmente hay algunos trabajos que muestran que hay efectos permanentes sobre algún individuo, sobre todo el microorganismo que pueda haber en suelo o agua. O sea, el panorama es un poquito, digamos así, confuso, precisamente por la confusión que genera por propia de estos compuestos, ¿no?
Y todo esto que nos estás contando forma parte de tu exposición oral.
Sí. Claro, eso se refiere a los dos grandes grupos de contaminantes que nosotros han visto. Entonces, bueno, yo muestro que no hay contaminación con metales pesados, que hay preocupación, pero muy indefinida todavía con respecto a los contaminantes de tipo orgánico, prácticamente los agroquímicos, Y donde sí hay contaminación, seguro que está medido, determinado, estudiado, y no hay ninguna duda, es en las zonas urbanas, en las zonas suburbanas ligadas a las zonas, por supuesto, porque pongamos Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo que también es grave en los cordones hortícolas alrededor de las ciudades. Porque alrededor de las ciudades hay industrias, hay uso de a veces de líquidos cloacales en la agricultura, hay mucho uso de estiércol, muy concentrado, estiércol de cerdo, de pollo, de esas cosas. Sí, hay mucho uso de agroquímicos, mucho, en exceso también.
Sí, que no tendrá mucho control tampoco.
Se ha determinado presencia de derivados de orgánicos de industrias. Entonces, en las zonas suburbanas, alrededor de las ciudades, hay contaminación. En los suelos, no estoy hablando.
Y ahora, en todo este problema, ¿no existe un monitoreo del Estado? Estado de contaminación, ¿no?
En general no. No, en general no existe. No, es una cosa muy 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 difusa todavía. Lo que hay son muchos trabajos de investigación que lo van mostrando, ¿no es cierto? Pero no, que yo sepa, por lo menos así, monitoreo el monitoreo solo en sí no significa nada. Son el monitoreo y después políticas para evitar estos problemas en general no hay. Que yo sepa, ¿no? Hasta
claro,
ahora no.
Claro.
Y en general, inclusive, hay lugares que hay. Supongamos, te voy a dar un ejemplo concreto. Hay dos lugares en Argentina que están contaminados los suelos con plomo por la caza, con zeta. Porque, viste, cazan con balines de plomo y entonces el plomo cae al suelo y el suelo se van contaminando con plomo. Un lugar es al norte de la ciudad de Córdoba, donde va gente a cazar palomas, y en el norte de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, que la gente va a cazar patos. Bueno, ahí hay, en la zona de Santa Fe hay, está determinado, porque yo más yo conozco a la investigadora que lo hizo, que los suelos están, hay suelos contaminados, no, ni claro, está todo contaminado, pero hay suelos contaminados con plomo derivado de la caza de estos animales. Independientemente del juicio de valor que uno tenga sobre la caza, yo personalmente sería incapaz de matar a un animal, pero bueno, hay gente que le gusta. En Santa Fe hay una ley que no permite el uso de balines de plomo. ¿No es cierto?
Sí.
Pero ¿qué ocurre? En Argentina no se venden cartuchos con balines de plomo, ni balines de plástico.
Claro, es todo de plomo.
No, es imposible, no se consigue en el mercado, no hay. Porque en otros países del mundo se han desarrollado unos materiales para este tipo de actividades que están hechos con unos plásticos de alta densidad que reemplazan el plomo. Pero acá no tenemos en Argentina, no sé por qué, pero no hay. Entonces, inevitablemente se usan balines de plomo, con lo cual se contamina. O sea, que hay una ley, pero no se cumple. No sé, claro, si me quedé, claro. Y eso es lo que también quiero manifestar, ¿no es cierto?
Mira, y con esta contaminación de plomo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo afecta, claro, a los cultivos, por ejemplo?
Lo que tendría que hacer sería buscar la forma de evitar que se usen balines de plomo. Claro. Por eso que en otros países del mundo se han desarrollado balines de material plástico, que quedan en el suelo, un material inerte que no pasa nada, como una particulita de integraba en el suelo y listo.
Claro.
Yo lo quise de manera más que nada como un ejemplo de que puede haber leyes, pero después este problema no es tanto la ley sino la aplicación y la ley, ¿no? La puesta en marcha de la norma jurídica.
Claro.
Que a veces queda en el papel, lamentablemente.
Correcto. Bien, y la verdad que es un honor que la facultad esté presente nuevamente en este simposio, invitados, ¿no? Como formando parte de esta.
Sí, para mí es una cosa personalmente muy importante porque, bueno, es también una, digamos, culminación de varios años de trabajo en el tema, ¿cierto?
Seguro.
Que hayan visto mis antecedentes y me hayan invitado, me pareció personalmente un gran halago. Y como decís vos, también es importante que la facultad esté presente, porque eso también hace que nuestra institución trascienda los límites del país, ¿no es cierto?
Exacto, y mostrando los trabajos que se desarrollan en la facultad.
Claro, claro. Y nada, yo el trabajo son los trabajos que hacemos en toda parte del mundo. De paso, sí, lo que puedo hacer es pasar un chivo, sería.
Adelante, adelante.
Lo que pasa es lo siguiente. La presentación que voy a hacer ahora en Roma está basada en un capítulo de un libro. En un capítulo de un libro que yo soy uno de los autores del capítulo, que es un libro de una serie que se está editando en Estados Unidos, se está editando en Nueva York, que se llama Suelos del Mundo, la serie. Entonces, cada libro que sale, sale un libro por país. Y ahora está por salir, ya sale ahora, en los próximos días, se termina de imprimir el libro correspondiente a Suelos de la Argentina.
Ah, mira, tenemos la primicia.
Cada suelo de Argentina va a salir, se hace la presentación en público en el Congreso de Suelo que se hace en Tucumán, y el libro tiene muchos autores, porque tiene varios capítulos que tienen que ver con los suelos del país, y el último capítulo precisamente es Contaminación de los Suelos Argentinos. Y ahí entonces yo soy uno de los autores de ese capítulo. Me va a tener en ese material para armar la charla que voy a dar ahora en Roma.
Te puedo hacer una consulta. En este capítulo del libro se abordan los suelos de todo el país, ¿no? No solo el pampeano.
Sí, abarca todo el país, claro. Pero como la densidad mayor de datos está en la Pampa, en la región pampeana, para la charla me concentré en la región pampeana, que por otro lado es la que tiene más trascendencia a nivel mundial, ¿no es cierto?
Claro.
No nos olvidemos que la Argentina es uno de los pocos países del mundo cuya producción de granos excede los 100 millones de toneladas. Son 4, 5, 6 países nada más que tienen semejante magnitud de producción, y básicamente se concentra en la región pampeana, todo eso, ¿no?
Claro. Bueno, Raúl, te queremos agradecer, se nos acabó el tiempo para la entrevista, pero te queremos agradecer mucho haber participado sobre la tierra, y te queremos mandar mucha fuerza para el seminario, y bueno, estamos en contacto para que nos cuentes después cómo te fue.
Bueno, perfecto. Bueno, cuente conmigo y les agradezco mucho, y bueno, muy alegre de estar nuevamente en contacto con ustedes.
Sí, así igualmente que, nosotros,
bueno,
así que...
Que tengan muy buenas tardes y nos veremos a la vuelta del viaje entonces.
Perfecto, muchas gracias.
Chao, hasta luego, saludos, chao, chao.
la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA. Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar.
Empezamos la segunda mitad del programa y estamos en comunicación telefónica con Carlos Carballo, que es coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Y Carlos acaba de publicar el libro Soberanía Alimentaria y Desarrollo, Caminos y Horizontes en Argentina, y nos va a comentar un poco acerca de la publicación del libro y las reflexiones que van surgiendo a partir de su lectura. Hola Carlos, ¿estás ahí?
Estoy acá, muy buenas tardes, gracias por comunicarse, muy atentos como siempre.
Sí, somos ya amigos de la casa.
La verdad que sí, de una casa grande que es el planeta Tierra, de una casa un poco más chica que Argentina y de la casa más chiquitita y común que es la Facultad de Agronomía.
Así es. Y bueno, acabas de publicar el libro. Primero aprovecho para felicitarte y agradecerte la copia que nos mandaste.
Y mira, Pablo, muchas gracias. Vos sabés que cuando hicimos la presentación del libro, decíamos que, bueno, todo libro tiene un proceso, tiene una historia. Bueno, esta no es la excepción, pero la presentación fue para nosotros un hermoso espacio de encuentro, ¿no? Con amigos y compañeros de distintos lugares del país, de distintas facultades cercanas, de algunos movimientos sociales. Y ahí lo que dijimos es que nos parecía que el libro tenía dos partes, está diseñado así desde la edición, por el editor. Una primera en la que alguna persona, yo en este caso, traté de ponerle letra a debates, discusiones, reflexiones, propuestas que veníamos trabajando en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad, con otras cátedras libres, con los programas y proyectos con los que estamos ahí de alguna forma compartiendo objetivos en la facultad, etcétera. Y no parece que es muy por casualidad, estas cosas no siempre se planifican, digamos, el programa prácticamente coincide con el programa de ustedes y de alguna forma la presentación del libro también, con el séptimo año de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que nació un 26 de abril. Entonces queríamos, bueno, le pusimos Soberanía Alimentaria y Desarrollo, horizonte, camino y horizontes en Argentina, y marcábamos mucho el desarrollo porque nos parece que la temática alimentaria y nutricional es un tema central para repensar el desarrollo en nuestro país. Y bueno, es una mirada que sintetiza otras miradas, que plantea algunos interrogantes, que marca algunos desafíos y algunos temas que no tenemos suficientemente discutidos y que de alguna forma tendrían que estar en la agenda los próximos tiempos. Hacemos algunas provocaciones, decimos que hemos copiado ideas, marcos teóricos, etcétera, de otros países y otras circunstancias, sin darnos el tiempo de reflexionar nuestra propia historia, nuestras propias construcciones, nuestras propias experiencias, nuestro propio modelo de crecimiento y desarrollo. Así que de eso salieron evidentemente temas con los que hay muchos acuerdos, temas con los que hay menos acuerdos, pero básicamente me parece que está claro que la problemática alimentaria y nutricional la tenemos que sacar de abajo de la alfombra, e instalarla en el debate, en uno de los grandes temas de debate social que se debe a la sociedad argentina.
Y ahora, en este marco amplio que es la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué es lo que nos acerca o nos diferencia del resto del mundo?
A ver, yo creo que una de las cosas que nos diferencia es que nosotros hemos sido históricamente un gran productor y exportador de alimentos.
Sí.
Eso no es poco cuando muchos pueblos en el mundo se debaten en la necesidad de producir y de acceder a alimentos básicos fundamentales, digamos. No hemos tenido catástrofes climáticas de magnitud, tenemos abundancia de recursos naturales, abundancia de tecnología, recursos humanos adecuadamente capacitados, experiencia productiva, productores de primer nivel, bueno, que en ese contexto, digamos, hace un siglo atrás éramos el granero del mundo.
Sí.
Y mirábamos en todos los trabajos que describen esa época, principio del siglo XX, marcan una situación alimentaria y nutricional muy grave en nuestro país, que afectaba como mínimo al 30% de la población. Y esa es una cifra que se va repitiendo a lo largo del tiempo, que hay un 30%, a veces más, a veces un poquito menos, de la población argentina con serios problemas alimentarios y nutricionales. Allí hay evidentemente muchas preguntas y nosotros citamos algunos hitos que nos parecen clave en este mirarnos y tratar de contextualizar lo particular de la situación alimentaria y nutricional aquí y ahora, donde por ahí lo que se destaca es un gravísimo problema de malnutrición que están afectando casi el 50% de nuestros jóvenes y adolescentes. Y que de alguna forma nos hacen pensar que lo que plantea la Organización Panamericana de la Salud referido a América Latina, un crecimiento prácticamente exponencial de enfermedades no transmisibles vinculadas a malnutrición y a inadecuados hábitos de vida, bueno, nosotros somos un claro ejemplo de eso.
Lo que pasa es que si con un 50% no nos ponemos a pensar es porque estamos más que mal.
Pero no lo estamos haciendo adecuadamente. Digamos, nosotros tomamos como referencia histórica un libro de José de Castro, que fue el primer presidente, creo que el título era presidente de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, un médico sanitarista brasileño de primera índole, y él decía que nos está pasando en los años 50, que nos está pasando en Brasil, que el 50% de nuestra población está padeciendo problemas de hambre o se está muriendo de hambre directamente, y ese no es un problema nacional. No está presente en los debates políticos, no lo toman las organizaciones sociales. ¿Qué nos está pasando como sociedad?
Absurdo.
Salvando la distancia, quizás nuestra pregunta también podría ser ahora, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que estamos empezando a discutir una ley de emergencia alimentaria que se aprobó en la época cuando el presidente Alfonsín se hace cargo del gobierno. Una de sus primeras medidas es impulsar un programa alimentario nacional que prácticamente fue aprobado por unanimidad y que consistía en hacer llegar cajas con alimentos básicos a 3 millones de personas. Bueno, no es un problema nuevo, es un problema, un viejo problema, en un contexto distinto, pero lo que realmente uno tiene que preguntarse, nos parece que es obligatorio preguntarnos como integrantes sensibles de esta comunidad, qué está pasando con la alimentación y la nutrición en Argentina, que muestra indicadores tan serios y preocupantes que van desde los primeros meses de edad, de los embarazos, los primeros meses de edad del grueso de nuestros niños. Más del 50% de la población de nuestro país, de nuestros niños y jóvenes, pertenecen a hogares pobres. Uh-huh. ¿Qué significa la pobreza desde el punto de vista alimentario y nutricional? Bueno, ese es uno de los aspectos que tratamos en el libro, poquito, porque nosotros tratamos de, quizás con nuestro sesgo profesional, tratamos de meternos un poquitito más en lo que es la producción de alimentos en nuestro país. Y dentro de la producción de alimentos profundizamos en particular lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones de la agricultura familiar.
Carlos, sí. Me disculpas un momentito, tenemos que ir un corte y volvemos.
¿Cómo no? When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, then baby you don't even know. When the world is out,
Bien, seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con Carlos Carballo, quien nos está contando los contenidos y las reflexiones acerca del libro que acaba de editar, Soberanía Alimentaria y Desarrollo, Caminos y Horizontes en Argentina.
Hola Carlos, ¿te puedo hacer una consulta aprovechando el tema que dejaste el bloque pasado?
Bueno, yo diría que nuestra hipótesis más fuerte, y que es la que le planteamos a nuestros lectores y a quienes compartieron con nosotros la reflexión que queríamos traer con este libro, uh-huh, es que una sociedad profundamente urbana como la Argentina, el país más urbano de América Latina desde hace por lo menos 50 años, más del 90% de la población es urbana.
Urbana, sí.
Y la enorme mayoría de esa población no conoce qué pasa en el campo, no conoce las contribuciones de las áreas rurales, no se pregunta quién, cómo, cuándo, dónde produce sus alimentos.
Exactamente.
Y nos parece que esa es una pregunta fundamental, que si nosotros, como ciudadanos y consumidores, los habitantes de las grandes urbes sobre todo, no nos empezamos a preguntar quiénes, cómo producen nuestros alimentos, va a ser muy difícil transformar en el sentido de la igualdad, de la sustentabilidad, del agregado de valor en origen, el campo que nosotros queremos. Y entonces reflexionamos sobre esa problemática, los servicios ecosistémicos que brinda el campo, uh-huh, diciendo que no hay un solo campo, hay muchos campos, hay diversos campos, pero es esos campos qué características tienen, qué aportan, y haciéndonos así, diciendo que nos parece que en este intento para comprender más y mejor qué pasa en los campos, es fundamental el crecimiento del conocimiento, grado de conciencia, información o como le querramos llamar, de amplios sectores de la sociedad urbana, con respecto a la pésima calidad de la alimentación que estamos incorporando habitualmente.
¿Y cómo se logra esto? ¿Con docencia? ¿Cómo se llega a hacer eso? Porque es la verdad.
Y nosotros creemos que la docencia tiene un papel importante, pero yo diría que sobre todo la docencia a nivel preescolar, primario y secundario. Nos parece que hay una enorme tarea de educación alimentaria que tiene que responsabilidad sobre todo del Estado, uh-huh, que no se está cumpliendo satisfactoriamente, y por lo que vemos en otros países desarrollados del primer mundo, con un debate más grande con respecto a esta problemática, sin un rol clave del Estado no podemos cambiar la alimentación, y eso evidentemente choca contra intereses que creemos que son absolutamente claros, objetivos, documentados científicamente, están en la base de datos del INDEC. Argentina es uno de los países del mundo donde el nivel de concentración de la industria, la exportación y la comercialización de alimentos es mayor, y no solo es mayor, sino que está crecientemente en manos de empresas transnacionales.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, como que tenemos un gran desafío, y para nosotros queda claro que discutir o debatir soberanía alimentaria también es, quizás en primer lugar, debatir sobre soberanía nacional. No hay soberanía alimentaria sin soberanía nacional.
Exacto. Hola Carlos, te aprovecho para meter un comentario y una pregunta. Cuando nos vamos por la ruta con los autos vemos kilómetros y kilómetros cuadrados de cultivos, y muchas veces desde el Estado se nos dice que hay que producir más para alimentar al mundo y al país. ¿Y cómo es que cada vez producimos más y sigue la misma situación nutricional y alimentaria.
Mira, este algo que estamos conversando, evidentemente, tema complejo, es claramente un tema interdisciplinario y es además un tema multisectorial. Ajá. Si las organizaciones de trabajadores, trabajadores en relación de dependencia, trabajadores desocupados, no empiezan a hacerse cargo de la problemática alimentaria y nutricional en serio, nos va a costar mucho revertir una situación que está siendo caracterizada cada vez más como de crónica, de epidemia crónica por enfermedades no transmisibles, profundamente interrelacionadas con la calidad de los alimentos. Así que este es un tema central, nos parece, para debatir en nuestra Facultad de Agronomía, debatir entre con otras facultades, con otras ciencias de conocimiento, pero nos parece que es un tema fundamental para ir haciendo cosas posibles y concretas con los actores sociales.
Carlos, ¿sabes que se nos acaba el tiempo del programa y te soy sincero, me quedan un montón de preguntas anotadas y me encantaría seguir charlando?
¿Cómo no?
Así que la verdad
te vamos a estar llamando.
Te vamos a estar llamando porque queremos seguir charlando, ¿te parece?
¿Cómo no? Digamos, cuando ustedes quieran, por supuesto, incluso si lo programamos como ustedes saben hacerlo, no tendría problema en ir al piso, inclusive ir acompañado por alguna compañera nutricionista, especialista,
seguro.
De la carrera de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina, que podría explicar con lujo de detalle y con conocimiento mayor que el mío algunas de las problemáticas alimentarias y nutricionales que estamos atravesando a nivel mundial, pero también en nuestro país. Yo diría que si dentro de esa epidemia de enfermedades crónicas empiezan a aparecer alguna ligada al tiroidismo, a diabetes 2, a celiaquía, algunos tipos de cáncer, bueno, como que hay información muy, 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 muy seria e irrefutable que nos ayudaría a pensar.
Bien, nos encantaría. Así que bueno, te vamos a estar llamando.
Un abrazo.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, siempre sea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita aquí. Verás Amarillo, Galú, hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, yeah. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66.
Seba, se nos fue el programa.
Un programa muy interesante, ¿no? Aparte muy relacionado también.
Exactamente, seguimos relacionando las entrevistas en Sobre la Tierra. Por mi parte, nada más.
Bueno, nos escuchamos la próxima semana.
Así es, le decimos un chau a la audiencia y nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Chau, chau.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.